Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Pero son las 6:04 a.m. Bienvenido a la información. Hoy el lunes 10 de agosto del año 2025. Como siempre, les saludamos después de esta tormenta que azotó el día de ayer la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente Zapopan. Ya le estaremos dando cuenta de las afectaciones que hubo, pero les saludamos con todo el gusto del mundo. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Víctor Morales nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas. Y sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano, le damos la más cordial bienvenida. Que tenga una jornada excelente. ¿Cómo te fue ayer con la tormenta, Víctor? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Gracias también a la auditoría que nos acompaña y nos escucha esta mañana por estar aquí. Pues fíjate que no me tocó porque yo estuve prácticamente todo el día por el rumbo de Tonalá y veía las nubes en el horizonte, pero no alcancé a percibir o no me tocó pues alguna afectación. Cuando yo llegué a la zona donde me toca estar y vivir, pues había sí piso mojado, pero no, Zapopan fue evidentemente el más afectado. Es cada vez más notorio que por las dimensiones de la ciudad no a todo les pega igual, y en esta ocasión pues sí la libré yo por Tonalá, pero por lo que estaba revisando, pues justo a Zapopan mal, afectaciones, este vehículo que cayó en canal, pues son de las cosas preocupantes, ¿no? La información que siempre le hemos transmitido a usted y que nos comparte Protección Civil es, si va en su vehículo y ve que comienzan a subir los niveles de agua en la calle, deténgase, busque una calle que no esté inundada, que sea, digamos, que no sea avenida, que por donde no esté corriendo el agua tan fuerte, estaciónese, espere a que baje la lluvia y entonces siga su camino. No vale la pena arriesgarse por llegar temprano, por estar en algún punto, por cumplir, digamos, alguna cita en esas condiciones, porque usted se pone en riesgo y pone en riesgo a su familia.
Bien, pues ya le tendremos, le reitero, las afectaciones con nuestros compañeros reporteros. Además, saber qué sucedió el pasado sábado durante esta manifestación que se realizó en Guadalajara y en diversos puntos del país en demanda de medicamentos oncológicos. Es algo de lo que se presentó y ya le dábamos cuenta también de la inauguración de este hospital en Tlajomulco, un hospital del ISSSTE que atenderá a más de 2 millones de derechohabientes de varios estados del país, por lo menos 7. Tendrá 35 especialidades, así es de que conocerá usted más detalles de este proyecto, inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos su participación en las líneas telefónicas y en la cuenta de WhatsApp.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Desmantelamiento de narcolaboratorios en récord.
Reforma.
Se resiste Ancira a pagar a Pemex.
Milenio.
Cárteles intercambian laboratorios por cocinas móviles en Sinaloa.
Excelsior.
Senado ensaya para ceremonia judicial inédita.
El Financiero.
Reflejaría peso trato comercial preferente.
Estas fueron las portadas de México.
Bien, comenzamos con la información nacional. Estará algunos días Arturo García Caudillo de vacaciones, así es de que le deseamos mucho éxito y descanso. Por lo pronto, le reitero, en información nacional, el aseguramiento de laboratorios del crimen organizado para la producción de drogas va en aumento y cada vez más las instalaciones son montadas en zonas aisladas o agrestes para evitar su localización por las autoridades. Fuentes de seguridad informaron que de enero a junio del 2025 se han incautado 96 laboratorios clandestinos, es decir, las cifras de estos seis meses de la actual administración ya superan a las registradas en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2024.
Y bueno, es que estos narcolaboratorios se han convertido ya en cocinas móviles por parte del crimen organizado ante el asedio de las autoridades para tratar de detenerlos y frenarlos. Los cárteles transformaron sus métodos de producción de drogas sintéticas, particularmente en el estado de Sinaloa, lo que dio fin a la era de los superlaboratorios que abarcaban grandes extensiones de terreno con reactores fijos y estructuras permanentes. Ahora son micrococinas móviles que son fáciles de ocultar, capaces de producir hasta 100 kilos de metanfetamina en 6 horas y con las que además se fragmentó el proceso. La producción de la droga ya no está concentrada en un solo punto, es una célula independiente que va pasando el proceso de un lugar a otro. Incluye el uso de remolques o casas adaptadas con refrigeradores, mini splits y plantas de luz para el enfriamiento también de estos químicos. En esta etapa, finalmente, la final, donde se termina de procesar la droga, ya se realiza en casas, en áreas urbanas y suburbanas, porque casi todos los laboratorios requieren de energía eléctrica. Ahí puede haber hasta un refrigerador para congelar la metanfetamina en su etapa líquida y finalmente servirá después para limpiarla con acetona y que llegue como producto terminado, que es un cristal. Por eso se hace en viviendas. Eso ha sido lo que ha complicado la función de las autoridades de encontrarlos y neutralizarlos.
Y fuertes lluvias paralizaron y provocaron inundaciones este domingo en la Ciudad de México. El aeropuerto, por ejemplo, suspendió sus operaciones por algunas horas. El saldo de la tormenta fue decenas de vialidades inundadas y la terminal 2 del aeropuerto con 5 centímetros de agua en la zona de recepción del equipaje. La planta baja del Hospital General Balbuena, incluida el área de urgencias, también se inundó con 5 centímetros de agua que entraba de la calle y salía de las coladeras. Los bomberos tuvieron que ayudar a mover a pacientes a lugares más seguros. Cuando el agua caía con más intensidad, un cortocircuito en la estación San Antonio Abad de la línea 2 del metro provocó una explosión y fuego alrededor de las 7:30 de la tarde. El servicio se interrumpió alrededor de 90 minutos. Cuando la Secretaría de Transporte informaba que se reanudaban las operaciones ahí, tuvo que comunicar que 6 estaciones de la línea 5 y 2 de la línea 3 estaban cerradas, también por afectaciones de la tromba. Hasta las 10 de la noche habían caído alrededor de 19.9 millones de metros cúbicos de lluvia, solo en la Ciudad de México, según el reporte oficial.
Y la Suprema Corte de Justicia emitió 3 criterios de jurisprudencia que protegen a periodistas, columnistas y articulistas frente a demandas civiles por daño moral y que a partir de este lunes son de aplicación obligatoria para todos los jueces en el país. Estas tesis que entran en vigor se derivan del caso del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés contra el periodista Sergio Aguayo Quesada. La primera sala del máximo tribunal del país estableció que habrá escenarios o podría haber escenarios y estándares jurídicos de protección sobre lo expresado en una columna de opinión por un periodista, las manifestaciones relacionadas con asuntos de relevancia pública y la legislación aplicable cuando se demanda una indemnización por daño moral con motivo del ejercicio abusivo de la libertad de expresión. En la tesis jurisprudencial, la 126-2025, la sala determinó que cuando se trata de opiniones puras, juicios de valor que no son susceptibles de verificación, merecen protección constitucional siempre y cuando versen sobre temas de interés público. En el segundo criterio, el 128-2025, la primera sala ratifica la real malicia que establece que el demandante debe acreditar formalmente que la información publicada es falsa y que el medio de comunicación o periodista la publicó a sabiendas de su falsedad o con total negligencia en la constatación sobre su veracidad. Las tesis jurisprudenciales derivan del amparo de la primera sala que se otorgó al periodista y académico Sergio Aguayo Quesada en 2022 y que revocó la sentencia de un tribunal que le obligaba a pagar 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira por daño moral al haberlo criticado en esta columna. En sus resoluciones, en este comunicado, la primera sala establece que se ha entendido que cuando la libertad de expresión es ejercida por periodistas, es susceptible de alcanzar su máximo nivel de protección, se señaló en la sentencia de amparo.
Y bueno, el Senado se prepara para el reto que representa la histórica toma de protesta de 881 juzgadores federales, con equipos de trabajo coordinados, ensayos constantes y la rehabilitación del salón de plenos que permanecerá cerrado por lo menos tres semanas. Se trata de una ceremonia inédita que tendrá el desafío logístico que representa el arribo atípico de personas. Debido a las reglas de protección civil que no permiten la saturación de espacios, solo se autorizará un familiar por cada juzgador, sumando un total de 1,762 personas. Es probable que el familiar pueda ingresar al palco 2 del Salón de Plenos, que tiene una capacidad para 120 personas, a fin de que pueda atestiguar la toma de protesta por parte de la legisladora, que comenzará a presidir el Senado, pero solo lo podrá hacer en los minutos que realiza la toma de protesta, pues inmediatamente tendrán que salir para que entren los siguientes. Así es, representa, ya hacen ensayos en el Senado, y representa pues todo un reto logístico por la cantidad de personas que se darán cita el 1 de septiembre, cuando se haga la renovación del Poder Judicial.
La falta de promesas, o más bien el exceso de promesas incumplidas por parte del gobierno de la República, que entregaría medicamentos oncológicos a los niños con cáncer en marzo, luego lo pasó para abril, después a mayo y así hasta junio y julio de manera sucesiva, llevaron en las calles a más de un centenar de pacientes con cáncer y sus familias en la Ciudad de México y otras del país para protestar por el desabasto de oncológicos e incluso antibióticos. La movilización principal se realizó en el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, encabezada por Alejandro Barbosa, vocero de Nariz Roja, organización que apoya a los niños con cáncer, quien frente al Palacio Nacional urgió un abasto urgente y continuo de los oncológicos. Él declaró: venimos a manifestar la falta de medicamentos en los hospitales públicos. Tuvimos una plática con el gobierno a finales de junio y nos hablaron de su plan de trabajo, esperando que en julio llegara el medicamento, y no llegó. Decidimos marchar porque no hay garantías de la llegada del medicamento y eso no se vale. Nos dijeron que el medicamento llegaría en estos meses y simple y sencillamente no se cumplió. Dice: queremos vivir, las consignas eran: queremos vivir y exigimos abasto ya, y no nos mientas, presidenta, algunas de las que gritaron los pacientes durante esta manifestación. Barbosa advirtió que el desabasto de medicamentos es un problema en el país que arrastra desde hace años y que lleva a pacientes y familiares y organizaciones civiles a movilizarse. Ellos dicen que creyeron que con la presidenta Claudia Sheinbaum la problemática se resolvería, pero simple y sencillamente no fue así.
Ya son las 6:28. Le invitamos a escuchar el trabajo que nos presenta este lunes Ricardo Camarena, y se trata de un acercamiento a la trayectoria de Andy, el heredero incómodo. Este personaje al que se le vio hace algunos días en Japón, saliendo de una tienda de Prada, además, donde ha hecho gastos, dijo, 7,500 pesos la noche de hospedaje, cuando en realidad la prensa investigó y son 22,500 pesos, una diferencia. La pregunta es: ¿de dónde saca el dinero para hacer viajes y por qué no hace caso en este sentido, incluso a la presidenta del partido, que les ha dicho, y a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que les ha dicho que sean congruentes con la austeridad que tanto pregonaba Andrés Manuel López Obrador? Escuchamos el trabajo de Ricardo Camarena.
Su nombre está nuevamente en el ojo del huracán. Un viaje al otro lado del mundo lo colocó una vez más al centro de la polémica. No es la primera vez que se ve envuelto en un escándalo, y desde su llegada a la Secretaría de Organización de Morena, hay quienes afirman que comenzó a restarle al movimiento creado por su padre. Hoy echamos un vistazo a la trayectoria pública de Andy, el segundo hijo de Andrés Manuel López Obrador. Originario de Macuspana, Tabasco, Andrés Manuel López Beltrán participó desde joven en las tres campañas presidenciales de su padre. Formaba parte de la estructura electoral del movimiento y en 2016 se convirtió en el coordinador de Morena en la Ciudad de México. El compromiso del entonces presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, de mantener fuera de la nómina a sus hijos, lo hizo permanecer al margen del servicio público durante la gestión de su padre.
En caso de mis hijos, se han portado muy bien, no están metidos en ningún cargo. Ya cuando yo me vaya, pues a lo mejor, pero yo ya no voy a estar.
Pero una vez concluida la gestión López Obradorista, Andy fue elegido como secretario de Organización Nacional de Morena. Es prácticamente el segundo al mando del partido fundado por su papá y encabezado actualmente por Luisa María Alcalde.
Nuestro trabajo al frente de esa secretaría será mantener ese legado, esa línea. Él se va al retiro porque nos dijo que se iba a retirar cuando hubiera un relevo generacional. Y quiero que todos entendamos que cuando se habla de ese relevo, se habla de nuestra presidenta electa, la compañera Claudia Sheinbaum Pardo.
Días recientes, Andrés Manuel López Beltrán se convirtió nuevamente en noticia tras la difusión de las fotografías de un viaje realizado a Japón, su estancia en un hotel de lujo y su paseo por tiendas de lujo también. Todo lo que en algún momento había criticado su papá y que los hacía diferentes al resto de la clase política, de acuerdo con lo que una y otra vez recalcaba López Obrador.
Decirle a toda la gente, a todo el pueblo, a las comunidades, que se tenga confianza en las autoridades. Nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores.
La cascada de críticas no se hizo esperar. Se cuestionaba con severidad el viaje realizado a Asia por el segundo hijo de López Obrador y el contraste con el discurso político de Morena. El tema llegó a la presidencia de la República y su titular, Claudia Sheinbaum, así reaccionaba.
El poder se ejerce con humildad, con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser. Gente tiene derecho a visitar uno u otro país. Pero nosotros tenemos una responsabilidad política. Y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos.
También reaccionaba la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.
No es que se mande un mensaje para prohibir que no puedas viajar a un país, a otro país. Eso no es un delito, no es un acto de corrupción. El llamado es a vivir en la justa medianía. Como lo decía Juárez, como lo representaba y lo representó siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, significa eso, entender esos dos principios de que como dirigentes de Morena necesitamos dar ese ejemplo.
Días más tarde, el propio López Beltrán difundía una carta a través de medios electrónicos en la que afirmaba que no se trataba de unas vacaciones de lujo, que no viajó en un avión del ejército mexicano y que todo lo pagó con su propio dinero. La reacción de la presidenta Sheinbaum fue respetuosa, aunque clara en su desacuerdo.
No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo. Cualquiera, sea la presidenta, sea un diputado, un senador, algún otro encargo, que los partidos políticos son instituciones públicas, que reciben recursos públicos. Todos debemos dar cuenta. El poder debe ejercerse con humildad. El poder es humildad. Esa es mi recomendación.
Pero las vacaciones de López Beltrán a Japón no son un caso aislado. No es la primera vez que el hijo del expresidente se convierte en un personaje incómodo para el movimiento. Por ejemplo, el caso de los chocolates Rocío, vinculado al programa Sembrando Vida. También los presuntos contratos millonarios de amigos como Amílcar Olán relacionados con adjudicaciones para la compra de medicamentos y materiales de curación. Todas las acusaciones fueron desestimadas. A esto habría que sumar los momentos de tensión que Andy ha tenido tanto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, lo que podría anticipar una fractura al interior del movimiento fundado por su papá. Y sistema Ricardo Camarena.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Queda sin castigo, fraude inmobiliario.
El Informador.
Gana fuerza propuesta de segundo piso en López Mateos.
Milenio Jalisco.
Cárteles pasan de laboratorios a las cocinas móviles en Sinaloa.
Diario NTR Guadalajara.
Diputados dan aval a más contrataciones.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bueno, comenzamos con la información local. Le platicábamos y le compartimos la información de manera oportuna sobre la inauguración el pasado viernes por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de este hospital del ISSSTE. Es un hospital regional, tendrá 35 especialidades, atenderá por lo menos a 7 estados y 2 millones de derechohabientes. Sin duda alguna, una obra importante que se ubica en el municipio de Tlajomulco. Los detalles con Edgar Flores en la línea telefónica. Excelente lunes, Edgar, adelante.
Nuevamente para ustedes, compañeras, muy buenos días también para el auditorio, que sea un excelente inicio de semana para todos. Bueno, pues una de las notas importantes de este fin de semana fue sin duda alguna la inauguración de este hospital regional de Tlajomulco de Zúñiga, perteneciente al ISSSTE, que el pasado viernes inauguró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y autoridades federales. Este hospital, como bien lo mencionas, Luis, es una obra importante porque, bueno, pues finalmente va a tener un total de 35 especialidades, pero también un área de medicina nuclear, espacios para atender hemodiálisis y pacientes renales, entre muchas otras pues alternativas médicas que ofrecerá este nosocomio. De inicio, se tiene contemplado que va a beneficiar no solamente a los derechohabientes de Jalisco, sino también a otros estados como Zacatecas, como Michoacán, como Nayarit, incluso como San Luis Potosí, que estarán viéndose beneficiados y que podrán acudir hasta este hospital para atenderse las diferentes enfermedades. En su discurso, Claudia Sheinbaum, bueno, pues dijo que este hospital fue una obra que de inicio había pues arrancado el presidente de México o el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que ahora le tocó pues a esta administración venir a inaugurarlo. De inicio, hoy arranca operaciones, así lo confirmó la mandataria federal. Arrancan los consultorios de consulta externa, posteriormente en los próximos días, no se dijo cuándo, únicamente dijeron los próximos días, arranca el área de urgencias, así como también pues otras áreas del hospital, incluyendo la propia farmacia. ¿Qué fue lo que dijo en su discurso Claudia Sheinbaum? Aquí parte de los detalles de este discurso, de por cierto, de poco más de 20, 25 minutos que habló al frente de este podio, y enseguida les presento más detalles de lo que va a constar este hospital.
Se les preguntó primero a los médicos, médicas del ISSSTE, a las enfermeras, enfermeros, qué querían. Y una de las demandas que pidieron es que se pudiera ampliar el horario de 6 a 8 horas para poder tener mejores ingresos y además cumplir su tarea. Esa fue la primera demanda que hicieron. Y podemos decir que es demanda cumplida para que pueda tener todas las especialidades juntas. Entonces, el lunes abre la primera etapa de este hospital de especialidades, que ahora sí, honor a quien honor merece, porque no es bueno hacer a veces caravanas con sombrero ajeno. Lo inició el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, entre algunos otros puntos de la infraestructura, destacan las 250 camas sensibles, 262 camas no sensibles, 63 consultorios, 36 especialidades, así como, les decía, equipos modernos en materia de medicina nuclear. Un hospital que requirió la inversión de 3,000 millones de pesos y que hoy finalmente arranca operaciones. En su intervención, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, por cierto, pues en esta ceremonia ha abuchado en repetidas ocasiones, a grado tal que la propia Claudia Sheinbaum tuvo que intervenir desde el inicio del acto protocolario para pedir los asistentes respeto, algo que no se cumplió y que finalmente, pues hasta el último del acto protocolario, el gobernador Lemus fue pues abuchado por la multitud. Pero él se comprometió con obras alternas para poder fortalecer el servicio de este hospital. En materia de vivienda, dijo que se van a firmar los permisos que sean necesarios para que haya vivienda asequible para los trabajadores que van a estar en este hospital. En materia de vialidades, anunció una inversión de aproximadamente 35 millones de pesos para que todas estas calles y avenidas que convergen con el hospital, por cierto, ubicado pues muy cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco, que todas las personas tengan accesibilidad universal para poder llegar hasta ese hospital del ISSSTE, Y finalmente, otro de los puntos fue el transporte público. A propósito de que se está trabajando ya y avanzando en la línea 4 del tren ligero, bueno, pues dijo Lemus que van a montar líneas derivadoras, es decir, líneas que van a ir directamente desde la última estación o la primera, como se quiera ver, de esta línea 4, para que vayan directamente hasta ese hospital y que tanto los trabajadores derechohabientes, pero sobre todo los adultos mayores, puedan tener pues una mayor accesibilidad en cuanto a transporte público se refiere para llegar hasta este hospital. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Edgar. Muy buenos días. Ahí está, pues, las ventajas que representará para Jalisco y otros estados la inauguración de este hospital. Vámonos a la otra línea telefónica para saludar a Gustavo Cárdenas. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Notisistema y de Radio Metrópoli esta mañana. Tenemos información del Ayuntamiento de Guadalajara porque se está pidiendo una investigación a fondo, o al menos esto es lo que exige la fracción de Morena, en voz de Chema Martínez, regidor local, señalando opacidad, simulación laboral, posible uso de recursos públicos con fines político-electorales. ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, pues Chema Martínez está exigiendo, y además lo hizo en el pleno del Ayuntamiento junto con sus compañeros morenistas, un informe detallado sobre el programa Guardianes de Guadalajara. Pues hay que recordar que desde que se creó este Guardianes de Guadalajara con la actual administración de Verónica Delgadillo, pues se cuenta con un presupuesto de 30 millones de pesos. Hay que recordar que estos Guardianes de Guadalajara, pues se trata de un sistema de vigilancia para la mejora de los servicios públicos municipales, es decir, pues supuestamente, o al menos es la intención, para que la ciudad mejore, para que funcione mejor. Sin embargo, Chema Martínez señala que no se han cumplido con los mínimos de transparencia, no se tienen objetivos claros, no se sabe quiénes están enlistados en este programa, y es por eso que exige esta rendición de cuentas por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Escuchemos al regidor Chema Martínez.
La gente que más lo necesita. Lo que queremos es que es transparente y que esto, estos guardianes, no sean una estructura clientelar política en favor de quien hoy es presidenta de Guadalajara.
Chema Martínez criticó que desde la creación de estos guardianes de Guadalajara, el programa municipal, incluso una de las banderas de la presidenta municipal Verónica Delgadillo, pues no existe, solamente hay un informe que es del mes de mayo, pero no existe actualizado en avances por colonia, impacto social, tampoco, según Chema Martínez, hay un padrón de beneficiarios. Esto se subió al tema en la sesión pasada, en la última sesión de ayuntamiento que se tiene. Lo hizo Chema Martínez, lo hicieron sus compañeros morenistas pidiendo pues al ayuntamiento un tema de transparencia de este uso de los 30 millones de pesos, quienes están participando, que no sea un beneficio político electoral para la presidenta municipal, es decir, que no sea un tema de amiguismo o que tenga ahí pues un tema de siembra de votos para las próximas elecciones. Bueno, al menos es así como lo vislumbran o como lo están señalando estos regidores morenistas. Se espera pues que esta iniciativa para tener un informe detallado sobre Guardianes de Guadalajara se visto en las diferentes fracciones también de los diferentes partidos políticos. Veremos si llega realmente a buen puerto o que el ayuntamiento pues haga caso omiso sobre esta exigencia de cuentas. Es el reporte.
Hasta estos momentos no ha tenido ninguna respuesta por parte de la presidenta municipal.
No, en la misma sesión de ayuntamiento que se hizo la petición de este informe, no hubo respuesta, se turnó a comisiones y de comisiones tendría que analizarse y entonces volver a una segunda votación para saber si se hace o no se hace este informe.
Bien, gracias Gustavo por el reporte.
Estaremos al pendiente de esto y de los temas que surgen.
Gracias, Gustavo Cárdenas. Y cambiamos de línea telefónica. Marc Hernández nos presenta los detalles de lo que fue esta manifestación encabezada por Nariz Roja para demandar medicamentos oncológicos. La autoridad, de nueva cuenta, les quedó mal. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como haces mención, Gris, el pasado sábado la organización Nariz Roja encabezó la protesta para exigir, pues, retomar el desabasto de medicamentos contra el cáncer, luego pues de la promesa fallida que no se cumplió por parte del gobierno federal de regularizar el abasto de estas medicinas oncológicas para el mes de julio. Recordemos, esa era la propuesta de la Secretaría de Salud y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y sin embargo, pues es día 11 de agosto y hasta el momento no ha sido regularizado este abasto de medicamentos. Por su parte, en este caso, La organización Nariz Roja, encabezada por Alejandro Barbosa, convocó esta manifestación el pasado sábado, que fue desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara hasta la Minerva, sobre todo por la Avenida Vallarta, generando pues un cierre como tal progresivo de calles, principalmente de esta avenida de la ciudad, en los cuales pues reclamaron justamente tanto al Estado como a la Federación exigir pues el abasto de medicinas contra el cáncer. Se estima alrededor de 8 claves para que faltan para medicamentos contra el cáncer de niños, y en este caso alrededor de 20 para adultos. Si les parece, compañeros, en primera instancia escuchemos parte de lo que dijo Alejandro Barbosa a este respecto.
En niños son 8 claves, en adultos son más de 20, y a esto se ha sumado también antibióticos. Tenemos en la lista 5 antibióticos que son muy necesarios para la atención de los niños y de los adultos. Ellos refieren por problemas con las compras, que pues evidentemente fueron tardías, y las farmacéuticas, que se les ha complicado responder a los pedidos tan grandes que se están haciendo a quemarropa.
Ahí está en primera instancia lo que dijo Alejandro Barbosa, fundador de esta organización civil Nariz Roja, sobre el número de claves más o menos que les faltan, justamente un estimado, y también pues obviamente las piezas. Y en primera instancia adelantó también que mantuvo comunicación en días previos con personal de la Secretaría de Salud Federal, en específico con Eduardo Clark, subsecretario federal, quien refirió que el abasto de medicinas se regularizaría entre el 15 y el 20 de agosto. Sin embargo, pues independientemente de esta situación, Barbosa indicó que se manifestarían debido a que no hay garantías de que se cumpla esta promesa. Por lo tanto, pues siguieron con estas protestas tanto en Guadalajara como a nivel nacional. Incluso reclamó y aseguró e insistió en que la protesta pues era en general con reclamo tanto para la Federación como al Estado, al señalar que el mismo gobierno de Jalisco pues no ha sido claro con la entrega de las medicinas que le corresponden al Estado, justamente porque asegura que hay una parte que corresponde a la entidad. Por lo pronto, pues insistió y reitero, pues el tema del reclamo tanto al Estado como a la Federación fue parejo, es para exigir que ambas partes pues cumplan con lo que le corresponde en el caso del abasto de medicamentos oncológicos. Escuchemos también parte de lo que dijo a este respecto Alejandro Barbosa.
La parte que le corresponde al Estado ni la parte que le corresponde a la Federación, no sabemos qué le corresponde a cada quien. Por eso hoy esta manifestación es pareja. Es una exigencia tanto al gobierno federal como al gobierno estatal de que ambas partes, siendo Jalisco un estado no adherido, cumplan cada quien lo que les corresponde para que la gente tenga sus medicamentos. Pero queremos saber qué, porque hoy no sabemos. Hemos pedido las listas a ambas partes y es fecha que no sabemos qué se pidió por parte del Estado.
Ahí está, en segunda instancia, lo que dijo Alejandro Barbosa, insisto, fundador de la organización civil Nariz Roja, exigiendo pues transparencia, sobre todo por ambas partes. Y pues obviamente no podían faltar algunos pacientes que tienen cáncer, justamente entre ellos pues Ramsés Castañeda, que es padre justamente de Ainhoa Castañeda, niña de apenas de 11 años. Su padre justamente pues refiere que hay desabasto y que presentan pues algunas complicaciones al momento de pues atender a su hija justamente de tan solo 11 años que padece esta enfermedad. Escuchemos lo que dijo Ramsés Castañeda, insisto, padre de una menor con cáncer.
No hay una fecha y no hay a veces cosas tan simples como soluciones salinas, sueros, jeringas. O sea, hay un desabasto muy grande y creo que si bien no es en todo el medicamento, sí en la mayoría.
Ahí está finalmente lo que refirió el Ramsés Castañeda, reitero, padre de una paciente con cáncer, niña paciente con cáncer. Se estima finalmente, compañeros, alrededor de 1.200 pacientes que tienen esta enfermedad, que reciben atención justamente únicamente en instituciones estatales como el Hospital Civil de Guadalajara o el Instituto Jalisciense de Cancerología, que han sido afectados por el desabasto, según ha reconocido el secretario de Salud Estatal. Insisto, 1.200 pacientes que solamente se atienden en instituciones estatales. Habrá que esperar a saber cuántos corresponden al IMSS, por ejemplo, cuántos corresponden al ISSSTE, entre otras instituciones federales. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte al respecto.
Muy bien, pues gracias por el recuento, además, Mark, de este tema que es trascendente, la afectación a las personas o pacientes con cáncer por la falta de medicamentos. Muchas gracias.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, Mark Hernández. Hay más noticias, le decíamos a usted en el arranque de este informativo que las autoridades encontraron otro narcorrancho, en esta ocasión en Teocaltiche, en la zona Altos Norte del estado de Jalisco. El narcorrancho fue asegurado luego de un enfrentamiento que ocurrió cerca de las 18 horas del sábado pasado en aquel municipio. Los oficiales de la Policía Regional fueron agredidos en un recorrido de vigilancia en una brecha que conduce a la delegación José de Jesús Aguirre en la carretera que va de Belén del Río a la cabecera municipal. Los agentes pasaban por el exterior del rancho, desde donde los presuntos agresores les dispararon. Los elementos entonces activaron el protocolo de resguardo perimetral y repelieron la agresión, lo que desató el escape de los civiles armados por la parte trasera del inmueble. El ataque no dejó personas lesionadas. En esta zona se desplegó un operativo de búsqueda con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. En la búsqueda de los agresores, los oficiales estatales encontraron tirados entre la maleza dos armas de fuego calibre .223 con un cargador de 13 cartuchos y otra con 17 tiros. Al revisar la zona con más detenimiento, detectaron que desde afuera de la finca se observaba lo que aparentaba ser un chaleco táctico y cargadores. Los elementos federales y estatales resguardan el rancho y alrededores mientras un juez concede una orden de cateo para intervenir en este lugar.
Bien, tenemos participación del público. Muchas gracias a los madrugadores. Andrés Miranda sobre los medicamentos. Así se va a pasar la presidenta diciendo que mañana o pasado les dará el medicamento. Así pasará con el programa médico en casa. Que le pare de regalar el dinero porque no habrá dinero suficiente. Dice, ya basta, dice Andrés Miranda a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ismael Hernández, por donde quiera que esté Claudia Sheinbaum, estarán sus pocas aplaudidoras. Igual lo hacía el PRI. Gloria B. Pérez, no tienen medicamento en los hospitales que hay, entonces como para qué inauguran más, es lo que dice Gloria de Pérez. Eduardo Vázquez, por su parte, reporta una fuga de agua en la carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de Santa Paula. Estela Orozco, por su parte, pregunta cuándo será la nueva convocatoria del programa Yo Jalisco al 100%.
Bueno, esperemos tener noticias esta semana. En caso de darse a conocer o confirmarse los detalles de la nueva inscripción, se la transmitiremos a través de Radio Metrópoli. En los mensajes que tenemos a través del chat, aquí dice uno de los textos: buenos días, es una falta de respeto a la inteligencia y a la ingeniería civil, a la ciudadanía también, cómo están desarrollando los trabajos de ampliación de carretera Chapala desde el periférico al aeropuerto. Eso escribe Jaime Cortés, quien nos reporta esta mañana su parecer. Buenos días, acá dice, reportaron una mega fuga de agua potable en carretera Libra Zapotlanejo a la altura de Tateposco. En este caso sí sería muy importante si nos pudieras dar mayores precisiones de si está afuera de algún negocio, en qué crucero o en qué punto específico para poder derivarlo a las autoridades. Por lo pronto el cruce es carretera Libra Zapotlanejo a la altura de Tateposco, pero es un rango muy amplio y genérico, necesitaríamos mayor precisión de este caso. La señora Marina Cosme desde Washington, a quien saludamos sin verbos, un abrazo, dice, excelente inicio de semana para todos en Radio Metrópoli y a quien nos escucha, ella siempre está al pendiente desde Washington. Otro más dice, buenos días, quisiera reportar que en la colonia Plaza Guadalupe desde ayer no hay luz en la mitad de la colonia. El folio de queja es el X1515-568654 y además añade, quiero avisar que el paso a desnivel de Periférico y Mariano Otero sigue inundado, dice este mensaje. En otro de los textos dice, tengo entendido que Plaza Galderés es propiedad privada, por ende no puede el ayuntamiento hacer trabajos de bacheo con recursos públicos. Aquí vemos lo contrario, esto fue el miércoles 6 de agosto, en esta semana que acaba de pasar, o tendrá su inversión personal. Aquí dice, él refiere a Juan José Frangé. Roberto Ríos, hay que precisar que en los centros comerciales ciertas vialidades que interconectan con otras calles son propiedad municipal. Los desarrolladores tienen la obligación de dejar calles. Creo que aquí lo recomendable es que se investigue o te pueda decir a ti el municipio si esas calles en las que estás viendo el bacheo pues corresponden a las vialidades interconexión municipal. Los trabajos pudieran ser irregulares si se hicieran dentro del estacionamiento o afuera, digamos, de las tiendas, pero al ser en las vialidades creo que no hay ningún problema, salvo que exista alguna indicación en contrario.
Bien, le recordamos que hoy es lunes 11 de agosto del año 2025. Una muy mala noticia porque el senador y aspirante a la presidenta de Colombia, Miguel Uribe Turbay, murió tras el ataque que sufrió en un mitin celebrado en la localidad de Fontibón, en Bogotá, a principios de junio pasado, donde resultó herido de bala en la cabeza. Así lo confirmó su esposa María Claudia Tarazona a través de sus redes sociales. Miguel Uribe formaba parte del partido político colombiano Centro Democrático, fundado por el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien gobernó del 2002 al 2010. Ahí está esta mala noticia, un político muy joven, un político pues con muchas ganas de cambiar las cosas en la política nacional. Hoy se confirma su muerte. Miguel Uribe.
Bien, y en más de la participación del auditorio, antes de irnos ya al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, le dice Adriana García Mercedes hoy que felicidades por la efeméride musical y al equipo de trabajo que colabora en ella. Le gustó Adriana García la efeméride de Mercedes Altamirano, dedicada a Enrique Bunbury. Margarita Hernán dice, mi pregunta es, ¿en qué momento el ISSSTE hizo ese hospital que se inauguró el sábado para 5 entidades? Es el hospital genealógico, dice, hecho por el Estado, gobierno del Estado, y también intervino la UDG y ahora es del ISSSTE. ¿Cuándo el gobierno federal?
No, es un hospital con recurso federal.
Sí, y es un hospital regional, no sé por qué le dice genealógico, pero quiero pensar que se equivocó de concepto. Dice, y destinado para tantos derechohabientes, cuestiona si en Gómez Farías el servicio es súper deficiente. El gobierno de las mentiras dice, nosotros los mexicanos que lo permitimos. Bueno, eso es la opinión de esta persona, de Margarita Hernández, en torno al proyecto que fue inaugurado este fin de semana. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7, ¿qué le parece? Y de regreso, le invitamos a que siga con nosotros en la segunda hora. Regresaremos con la efeméride musical de Mercedes Altamirano.